welcome and bienvenue welcome. Benvingudes, bienvenidas a la Dimensión Divulgateca. Entramos en el noveno episodio. Solapas ante el peligro. Siempre empezamos con la misma canción, que tiene ya incontables versiones y no deja de acumular más y más. Esta que suena ahora está publicada hace solamente un mes y es de Ripton Hilton, conocido con su seudónimo Ika Mouse, músico nacido a finales de los 50 en Kingston, Jamaica, y que fue uno de los primeros en ser considerado un singjay, mezcla de singer, cantante y DJ, y creador de un personal estilo de scatting, una improvisación vocal y percusiva, y tal y tal, scatty skank, scatty skank. Nos encontramos en la fantabulosa pecera del estudio U en la planta Menjú de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Al control de descontroles, el máster de la onda Maconda, Julián Figueras, y en las bambalinas, Albert Fernández y Neus Castellano, pilotando Radio Maconda y sus programas y comunicando con el mundo mundial. Gracias a ellos y al Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, repito y reflauta y reclarinete, locutando Paco Belmonte, aka Pacua Bibliografías, divulgador en solitario, pero como digo, muy bien acompañado. Este capítulo divulgatequero cierra la tercera temporada. Como habitualmente nos referimos a cosas o a cosas materiales o intangibles. Igual que en el primero fueron cosa inmaterial el silencio y cosa cosificada y pegada a los libros, los tejuelos en los libros con tejuelos, pues igualmente en este será la soledad, cosa asunto, y las solapas de los libros con solapas, cosa palpable. Y comentaremos la obra del famoso título que da pie a ello, el título que se dio aquí al film Solo ante el peligro, del año 1952, dirigida por Fred Zinnemann. Y entrarán ahora las lágrimas solitarias de nuestro amigo Jackie Wilson. Shubidubo, ba, ba. Hablaremos pues de la soledad, pero solamente un poquito. Aunque, ¿y eso qué tiene que ver con las bibliotecas? A ver, igual que el silencio, lo que se busca a menudo en una biblioteca, si la idea es quedarse un rato, es ese aislamiento sensorial, esa soledad buscada, esa tranquilidad. Es un oxímoron, la soledad compartida, lo que se repite en lo que técnicamente llamamos puntos de lectura o bien en las butaquitas y los rinconcicos que tienen nuestras bibliotecas. Y es que es un acto casi reflejo el de pensar en la soledad como en algo inevitablemente triste. Ah, pues no. La soledad puede ayudar a la concentración, a la inspiración. Una soledad transitoria, positiva, no tiene nada de terrible, bien al contrario. La soledad del monasterio, por ejemplo, palabra que deriva de sus monjes, o monjas, o monjis, o monje monacus, deriva del mismo sentido del prefijo griego mono, único, solitario. Y si vamos a las etimologías, la palabra soltero viene del latín solitarius, solitario, aislado. Pero recuerdo una entrevista en la que Antonio Gala, haciendo una pequeña y poética trampa, decía que soltero viene de suelto. Y aunque no es del todo así, pues suelto viene de un verbo que significaba soltar, liberar y a veces pagar en el sentido de pagar dinero, el caso es que las dos ideas se rozan, como tantas cosas, también en el diccionario. La soltería y lo que sería la sueltería. Y saliendo ya de este soliloquio, entraré en lo de la peli del 52, que de hecho da para abrir otro melón temático, lo de los títulos cambiados de tantísimas películas. Hay tantos ejemplos, The Searchers, Centauros del Desierto, Some Like It Hot, Con Faldas y a lo Loco, Doctor Strangelove, Teléfono Rojo, After Hours, Joque Noche, a saber en qué pensaban los distribuidores de cine cuando alteraban a veces de raíz el título de las pelis. Solo Ante el peligro se llamó aquí, mientras en Latinoamérica el título era A la hora señalada, más cercano al A las 12 del mediodía, que es el original título, High Noon. Y ahora vamos a escuchar la versión instrumental que Duane Eddy hizo del tema principal de la película. Es uno de los clásicos del western. Su música, su protagonista y su montaje se llevaron 3 premios Oscar. Una canción al inicio del film nos anticipa el argumento. Gary Cooper interpreta al sheriff Will Kane, cuya boda civil se celebra una mañana y casualmente, muy poco después, llega la noticia de que un malvado al que él encarceló tiempo atrás llegará puntual al mediodía en tren y en la estación le esperan otros 3 forajidos para buscar la venganza. Por ello el mediodía es lo que da el título original y de hecho la trama ocurre en lo que se da en llamar tiempo real. Durante horas el sheriff intenta conseguir la ayuda de otros ciudadanos, pero el miedo a los 4 cuatreros le deja solo ante el peligroso malote de marras. El clímax es cuando se acerca el mediodía y en un montaje que ya dijimos mereció un Oscar, se repasan todos los protagonistas de las escenas previas combinándose con un péndulo del reloj, tic-tac, tic-tac, y con la llegada de la locomotora de vapor. Fru, fru. Muchos tópicos, pero bien narrados. La parte, entre comillas, buena de la ciudadanía, que reunidos en la iglesia, agradecidos pero temerosos, le piden al sheriff que huya para evitar tiroteos. La otra parte, entre comillas, mala, que en la taberna se burla de lo solo que se está quedando. Su esposa blanca, vestida de blanco y rubia, la posteriormente princesa Grace Kelly, y una ex amante mexicana y morena, Kathy Jurado, que fue la primera actriz latina en llevarse un Globo de Oro por este film, contraponen también sus sentimientos y sus reacciones ante el peligro. Ya digo, todo tópicos, pero es que si en algún género cinematográfico estos abundan, es en el western. Y entraremos ahora en la canción cantada por Tex Ritter al principio de la película.
Do not forsake me, oh my darling. On this our wedding day, do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long.
Do not forsake me, no me abandones, solloza la canción, que explica los detalles, boda al inicio, intención de marchar, compromiso con el deber, valentía ante el mediodía y etcétera, etcétera.
And I must face a man who hates me, a liar coward, a craven coward.
Al final, Gary Cooper se enfrenta a los 4 casi casi solo, pues finalmente recibe la ayuda de su esposa que, necesaria para el happy end, consigue disparar bang bang a uno de los malotes y, tras caer en las garras del malo malísimo, consigue zafarse de él como si en vez de un peligro fuera un muñeco de Playmobil y zas, bang bang, lo dicho. Se recogen ilesos, Cooper pone careto de indignado y tira su estrella al polvo y se deshace de sus cargas y deberes y los 2 se suben al carro de recién casados al que se habían subido una hora y poco anteriormente.
If you leave me, do not forsake me, oh my darling.
Ah, el western, ese género tan simple pero que tantos momentos brillantes dio al Hollywood de la edad dorada del cine norteamericano. Y vamos ahora a cambiar de vía. Seguimos en el lejano oeste. Sin salir del ambiente western, oiremos ahora a Kris Kristofferson, desaparecido el pasado año, en lo que nuestro talentoso y querido Javier Ortiz Estévez describió como el desgarrado diálogo de un ateo con Dios, de sus Austin Sessions, Why Me, o lo que sería lo mismo, ¿por qué yo?
Lord, God, Johnny Cash said that Jesus wrote a song. He said, Why me, Chris? One, two, three, two, two, three. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Lord, what did I ever do that was worth loving you or the kindness you've shown?
Cambiamos de vía, pero no de episodio. Hablaremos ahora de solapas. Y es que las solapas están ahí, precisamente para que nos detengamos en ellas. Solapas ante el peligro de que el libro en cuestión no se lea. La solapa hace las veces de mano que te atrapa la curiosidad. Las solapas son como los brazos abiertos del libro que nos abrazan cada vez que nos reencontramos con él. Ojeando con H o sin H. Ojear sin H es porque lo hace el ojo. Ojeando con H es porque pasamos las hojas. Echar el ojo a la solapa puede animarnos a ir más allá. Al índice, al prólogo, ¿quién lo sabe? Vamos también a la etimología de solapa. Poco que ver con sola, pues tanto las solapas de los abrigos o las camisas como las solapas de los libros van siempre a pares. Y poco a ver con sueltas, pues van siempre bien pegadas, o al resto de la vestimenta o a la portada y contraportada. Tiene una etimología bastante interesante que se relaciona con la ropa, no con los libros originalmente. Proviene del verbo solapar, que en su uso más antiguo significaba superponer una tela a otra. A su vez, solapar se forma con el prefijo so, una variante de sub, que significa debajo y por debajo, y el verbo lapar, que ya no se usa, pero que significaba cubrir o tapar. Todos los libros tienen tapa y contratapa, todos tienen lomo, páginas escritas, páginas en blanco, márgenes, pero no todos tienen solapas. Por ejemplo, en los infantiles son minoría. De entre los de libros para adultos, de tapa dura, aproximadamente un 80% las lleva, si bien en la hoja de sobrecubierta, no en la tapa propiamente dicha. De entre los de tapa blanda, son entre un 30 y un 50% los que incluyen solapas como extensión de tapa y contratapa. Y bien, musicalmente vamos a dejar el oeste lejano y viajar al más cercano. Nos situamos en Vigo, del álbum Menos mal que nos queda Portugal, una canción filosófica aunque humorística o viceversa, ambas cosas muy del palo que nos gusta en la divulgateca, vaya. Bueno, el sentido de la vida de la solapa. Normalmente la función crea el órgano, pero quizás en este caso el órgano hizo la función. Teníamos ante todo un protector físico del libro, ya sea por esconder la tapa dura, ya sea por fortalecer la tapa blanda, pero nos encontramos con un espacio disponible en un sitio estratégico. ¿Qué ponemos allí? Lo que se impuso generalmente fue en la solapa delantera la biografía del autor o autora, casi siempre con una foto, y en la solapa trasera la lista de los libros pasados o futuros de la misma colección. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Pero no solamente o no siempre. A veces aparecen fragmentos del prólogo, una sinopsis, citas de opiniones de críticos o de amistades, datos editoriales adicionales como el traductor, el diseñador, etc. Muy a menudo aparecen otros libros del catálogo de la editorial. Y últimamente Internet también incide en las solapas, con la aparición de las páginas web, las cuentas de las redes sociales, incluso a veces un QR que lleva a más datos online. Las solapas pueden también mejorar la presentación visual del libro, le dan un aspecto más elegante y profesional. Se usan para destacar ediciones especiales o de lujo. Pueden integrarse con el diseño gráfico de la portada de forma creativa. Es el caso, por ejemplo, de un libro que podría recomendar para este verano. Salió hace ya un lustro, justo antes de la pandemia, pero sigue siendo muy curioso y las solapas juegan con las guardas de una manera muy simpática. Se trata de Barcelona Increíble, más de 100 actividades extraordinarias de la periodista Ana Sánchez. Ya vamos acabando, vamos a hacerlo recitando una solapa del libro La caja de palabras, de una filóloga y divulgadora de nombre Lucía Sesma. Me lo he pillado en préstamo por el texto en una de sus solapas, precisamente. Todas las palabras pican, unas anestesian, otras escuecen y otras matan, pero todas dejan su aguijón. Hablar desata una ráfaga de acción inevitable. Decir algo trasciende más allá de la concatenación de unos sonidos tras otros. Cualquier expresión tiene consecuencias en aquel que emite un mensaje y en quien lo recibe, como mínimo. El contexto hace que adquieran un sentido u otro porque las palabras por sí mismas no significan nada. Los hablantes son los que desambiguan, o no, la maraña de voces combinadas de un idioma en un entorno concreto. Fin de la cita, fin del episodio y fin de temporada. En el primer episodio hablé de tejuelos y en este de solapas. Pequeñas cosas, cosas pequeñas. En aquella primera entrega incluía Aquellas pequeñas cosas, la cancioncita de Joan Manuel Serrat. En esta me despido con la poesía y la voz de un buen amigo, Miguel Fernández, que se la lleva a la lengua internacional esperanto, así como quien no quiere la cosa.
Ni creas que te cae forestro y ni me mordís. Sentí extraño ir a revelarme curso intrudís. Te vas a brillar a feroidad. Sul paper pez c'è tu mancù a wentir chest i viste liste guatas in c'è il transo in borda in regas qua sa uestus mi folio immorta. Plura die play sola in ti.
Bien, pues que tengáis un buen verano. Bonan someron, que se dice en esperanto. Seguiremos divulgando y leyendo sobre leyendas y sobre lecturas.
Shh.